Vida en familia hoy.
¿Le parece arrogante que alguien afirme que su punto de vista religioso es el correcto y que la religión de alguien más es incorrecta? El doctor J.P. Moreland opina que no es arrogante. Si la verdad es la verdad, entonces alguien tiene que estar en lo correcto y alguien tiene que estar equivocado.
Estuve hablando en una universidad hace varios años y un caballero planteó este mismo problema. Todas las religiones son la misma cosa. No deberíamos juzgar a las demás personas y decir que están equivocadas. Yo le respondí, dígame, ¿cómo es la apariencia de mi madre? Les pregunté a tres jóvenes, ¿cómo es la apariencia de mi madre? Todos me dieron respuestas diferentes y le respondí diciendo, no todos pueden estar en lo correcto. Ella no puede pesar 50, 60 y 70 kilos al mismo tiempo. De manera similar, todas las diferentes religiones no pueden ser verdaderas porque se contradicen unas a otras.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis O'Reilly y yo soy Roberto Lepín. Hay algunas preguntas difíciles que nos pueden lanzar cuando tenemos una conversación con otros acerca de Dios, pero hay respuestas para esas preguntas. Permanezca en sintonía. ¿De dónde proviene Dios, Dennis?
¿De dónde proviene esa pregunta, Roberto? Hemos trabajado en radio, Roberto, por unos 20 años.
Sí.
Gracias por hacer esa pregunta.
Bueno, solo estoy tratando de decir...
Dios no tiene comienzo, Roberto. Él es eterno, tú lo sabes.
Sí, Dennis, yo lo sé, pero solo estoy tratando de pensar en las preguntas que se cuelan en las conversaciones cuando uno está hablando acerca de Dios.
Bueno, preguntémosles a nuestros invitados.
Esa es una buena idea, Dennis.
Nuestros invitados son profesores universitarios, y si alguien sabe de dónde proviene Dios, esos son J.P. Moreland o Tim Mulhoff. ¿Verdad, Tim?
¿Este JP?
La respuesta sencilla es esta. Pepito, Dios no proviene de ningún lado porque Él siempre ha estado aquí.
Es Robertito, no Pepito.
Sí, lo sé. Estaba hablándole a Pepito, pero Robertito también escuchó. Pero en realidad hay otra forma de responder a esta pregunta que de hecho podría ser interesante. Supongamos que yo digo, ¿me podría prestar una máquina de escribir? Y usted dice, por supuesto, no tengo ninguna máquina de escribir, pero pediré una prestada para dársela. Entonces, usted va donde alguien y le dice, me gustaría prestarle una máquina de escribir a mi amigo. ¿Podría pedirle que me preste la suya? Y la persona dice, lamentablemente, no tengo una máquina de escribir. Permítame conseguir una. Bueno, si usted sigue haciendo lo mismo... Nadie va a conseguir la máquina de escribir porque todos están pidiendo prestado de alguien que primero tiene que conseguir la máquina de escribir. Finalmente, usted tendrá que detenerse cuando encuentre a alguien que sí tenga una máquina de escribir y que no tenga que pedirla prestada de otra persona. Ahora, lo mismo pasa con la existencia. Si yo llegué a existir por algo, antes de que yo dé existencia a mis hijos, lo que sea que me dio existencia, sí tuvo que llegar a existir por alguien más. Finalmente tendrá que detenerse con alguien que simplemente tenga la máquina de escribir, que simplemente exista y que no proviene de ningún otro lugar.
Esa es una excelente ilustración y creo que debemos explicarles a nuestros oyentes por qué empezamos el programa con la pregunta ¿de dónde proviene Dios?
Bueno, estamos hablando sobre cómo tener una conversación sobre asuntos de fe con un amigo, un vecino, quizá otro joven en la escuela o un joven que comparte su fe en Jesucristo con un compañero en la universidad de una forma no ofensiva, pero enérgicamente, para que sepa cómo entrar en la conversación.
E hice esa pregunta porque con frecuencia cuando conversamos con un escéptico o con alguien que no es particularmente religioso, surgen un puñado de preguntas, Tim, que se plantean una y otra vez y algunos cristianos piensan, bueno, si no tengo una respuesta como la de la máquina de escribir para esa pregunta, entonces me van a ganar la discusión. La conversación quedará allí y efectivamente habré perdido el debate.
Es cierto. ¿Y sabes qué es lo más gracioso?
Ajá.
Roberto, es que esta conversación en nuestra mente, antes de tenerla con una persona real, en nuestra mente pensamos, oh, y si me dicen esto, ¿qué haría si me hacen esta pregunta? No tengo idea. Entonces decido que sería mejor no tener la conversación.
Bueno, uno se convence de no tener esa conversación.
Definitivamente. Ni siquiera la tenemos, y me encanta lo que le dijiste a esa persona que te hizo una pregunta. Simplemente le dijiste, no lo sé, en realidad no sé la respuesta para esta pregunta. Y es porque algunos de nuestros oyentes dicen, no tengo idea de lo que debo decir si alguien me pregunta de dónde proviene Dios, y creo que entiendo la ilustración de JP, pero no lo suficiente como para compartirla. Entonces simplemente no voy a tener esa conversación por temor a esa pregunta.
Correcto.
Hoy en día, cuando enseñamos comunicación, autenticidad, honestamente, si uno tiene todas las respuestas para todas las preguntas, eso es contraproducente, porque la persona comienza a pensar, es imposible que sepa absolutamente todas las respuestas para todas las preguntas. Luego tratan de dejarnos en blanco con preguntas falsas. Pero cuando uno mira a la persona y simplemente le dice, mira, honestamente no lo sé. Y creo que sí podemos decirle a una persona, permíteme investigar y luego te respondo. Si deseas seguir esta conversación, me encantaría, pero necesito hacer una pequeña investigación.
Ustedes, caballeros, son profesores universitarios y han hecho un equipo para entrenar sobre cómo tener una conversación sobre Dios, que no es otra cosa que usar historias e ilustraciones para explicar la fe. Y una de las cosas que dicen, solo en términos de iniciar la conversación, es entender lo que realmente comunica, lo que se queda, lo que se pega en la mente de una persona, ¿verdad?
Bueno, cuando uno enseña comunicación, puede ser muy deprimente porque se cruza con hechos que, como maestro, como orador, son desalentadores. Uno de ellos es que después de una conversación o cuando uno escucha a su pastor dar un sermón...
Bueno, ¿te estás refiriendo a algo como este programa?
Sí, después de que se termine este programa, la gente inmediatamente se olvida de la mitad de todo lo que se dijo.
¿Después que se termine este programa?
No, de lo que Roberto dice, probablemente...
Bueno, es mejor que me acuerde de la pregunta con la que abrió el programa por un buen tiempo.
Y también recibirá cartas en que le piden prestada una máquina de escribir. Te lo aseguro.
Bueno, algunos de nuestros oyentes están diciendo, ¿qué es una máquina de escribir? No tengo idea. Entonces, inmediatamente después de que algo termina, una conversación, una charla, un sermón, uno se olvida de la mitad. Luego, 8 horas después, solo queda un 20%. Ahora, la gente que estudia la comunicación ha estado muy interesada en qué es ese 20% que la gente sí retiene. Y la respuesta son las historias, las ilustraciones, los ejemplos. Eso es lo que la gente realmente recuerda. Comencemos con una ilustración que escuché hace 25 años, acerca de dos ancianas en Virginia Occidental. Se abrió una librería para adultos en una comunidad pequeña y estas señoras estaban enfurecidas. Así que fueron a hablar con el dueño de la librería y le dijeron, ¿podría considerar el cerrar su tienda o irse a otro lado? Y el orador contó que la respuesta no fue favorable, de modo que ellas decidieron pararse afuera de esta librería para adultos con cámaras, y cada vez que alguien salía de la librería, tomaban una foto de los clientes. ¿Pueden imaginarlo? Señor López, qué linda corbata, y chic, chic, el sonido de la cámara. Bueno, ellas lo hicieron durante 3 meses y medio. Al final de 3 meses y medio, el hombre cerró la librería y la mujer confesó al final. Le cuento que ni siquiera teníamos rollo en las cámaras. Bueno, escuché esa historia hace 25 años y recuerdo la ilustración. Lo que el hombre quería decir era acerca de activismo comunitario, que todos podemos marcar la diferencia en la comunidad. Y aquí estaban dos ancianitas, 25 años más tarde. Todavía lo recuerdo. Y ese es nuestro principio.
Bueno, y lo importante acerca de este principio es que estamos preocupados por facultar a las personas para que tengan más valentía, para que tengan más entusiasmo al hablar sobre temas espirituales con sus amigos. Queremos que las personas venzan las barreras que les impiden tener la confianza de compartir estas cosas con sus amigos, y también queremos que sean más efectivas. Por eso, nos hemos dedicado a compilar este material sobre cómo tener la conversación sobre Dios, para darle a la gente herramientas prácticas, ilustraciones prácticas, historias útiles que ellos puedan usar para darles una sensación de valentía, para compartir su fe y hacerles más efectivos para guiar una conversación con una persona que ellos puedan recordar.
Ahora, permíteme plantear una de esas preguntas que surgen con frecuencia durante los años de elecciones presidenciales. Es la idea de que, en realidad, todas las religiones son la misma cosa, que mientras una persona sea sincera en lo que cree, esa sinceridad de alguna manera es agradable delante de Dios y uno no debe criticar ninguna de las convicciones personales de alguien. Ahora, esa es la idea dominante en la cultura hoy en día, ¿no es así?
Sí, así es. Permítanme compartir una ilustración que responde a eso y luego, Tim, quisiera que compartas acerca del laberinto. Estuve hablando en una universidad hace varios años y un caballero planteó este mismo problema. Todas las religiones son la misma cosa, no deberíamos juzgar a las demás personas y decir que están equivocadas. Yo le respondí, dígame, ¿cómo es la apariencia de mi madre? Él respondió, no tengo idea de cuál es su apariencia. Yo nunca la había visto antes a usted. Entonces le dije, trate de adivinar con su mejor esfuerzo. Así que él contestó, bueno, ella mide 1.55 m, probablemente pesa 50 kilos y tiene el cabello rubio. Le pregunté a otro caballero, ¿cómo es la apariencia de mi madre? 1.60 m, 58 kilos, cabello canoso. Les pregunté a 3 jóvenes, ¿cómo es la apariencia de mi madre? Todos me dieron respuestas diferentes y le respondí diciendo, no todos pueden estar en lo correcto. Ella no puede medir 1.55 m, 60, 70 cm al mismo tiempo. No puede pesar 50, 60, 70 kilos al mismo tiempo. Entonces agregué, joven, ¿usted cree que mi madre mide 1.55 m y tiene cabello rubio? Puede creerlo todo lo que quiera. De hecho, puede levantar fondos, puede enviar misioneros a todos los rincones del mundo y persuadir a 500 millones de personas que crean que mi mamá pesa 50 kilos y tiene cabello rubio. Pero eso no va a cambiar para nada el hecho de que ella mide 1.65 m. Luego le dije, todos estos puntos de vista diferentes sobre mi madre no pueden estar en lo correcto porque se contradicen unos a otros. De manera similar, todas las diferentes religiones no pueden ser verdaderas porque se contradicen unas a otras. Una religión dice que Dios no existe. Otra religión dice que hay 330 millones de dioses. Otra dice que hay un Dios y que Jesús es su hijo. Otra dice que hay un Dios y que si piensa que Jesús es su hijo, entonces usted es infiel. Por lo tanto, no puede ser que todas estas religiones estén en lo correcto, de la misma manera que todas estas descripciones contradictorias de la mamá de una persona no pueden estar en lo correcto. ¿Por qué deberían coincidir?
Bueno, y otra forma de abordarlo es con la ilustración de los caminos que llevan a la cima de la montaña. Algunos llegan más rápidamente que otros, pero todos llegamos al mismo lugar. Al menos eso es lo que la gente cree.
Bueno, hablamos sobre las creencias vencedoras que la gente tiene y es exactamente lo que dijiste, Denis. No importa cuál sea la religión, uno solo tiene que ser sincero. Y la gente, mientras más aprendemos acerca de religiones, más entendemos que las religiones tienen una historia, que tienen libros sagrados, que hay personas en esas religiones que son bastante extraordinarias.
Tienes toda la razón, Tim, pero te propongo retomar esta conversación acerca de Dios en un próximo encuentro porque el tiempo se nos termina.
Por supuesto, con mucho gusto.
Aquí estaremos en el próximo programa.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Thank you.